Ahora hablamos de los que consultan a doctor Google primero y después al médico, y algunas ni siquiera después al médico, se quedan solamente con la información que recogen en internet sobre la dolencia que tienen, o a lo mejor un medicamento que toma otro amigo y creen que leyendo en internet su aplicación también puede serle útil a esa persona. Qué peligroso, ¿no? ¿Sos de los que buscan internet?
Y vos sabés que...
¿Sobre
no,
dolencias, medicamentos?
No, más que nada, ¿de qué medicamento? Dice, ¿no? Si, por ejemplo, me duele tal cosa, digo, uy, si me duele tal cosa, ¿qué será? No, pero de medicarme sin ir al médico, sí.
Hablábamos de cómo en los Estados Unidos se ha hecho un trabajo serio y la conclusión es que el 59% de los adultos busca información en internet sobre su dolencia y terminan una especie de autodiagnóstico. Pocos son los que después van al médico. Está en línea el doctor José Luis Ríos, es médico clínico, le agradecemos que esté al aire. Doctor, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Alicia? ¿Cómo está?
¿Pasa esto? ¿Se nota en el consultorio que la gente, bueno, primero averigua en internet sobre lo que le pasa?
Sí, suele pasar a menudo en el consultorio clínico. Primero consulta o consulto, ya vienen con un tratamiento que no ha sido efectivo y primero a Google, googlean como dicen ahora y tienen más preguntas. No en todos, pero se da así el caso.
O sea, vienen con avidez de información entonces.
Con avidez de información. Justamente anoche yo tuve un paciente que le había picado un alacrán. En esta zona de Misiones hay alacranes. Y ya había venía informada la madre del chiquito que si era venenoso o no. O sea, ya viene con las preguntas hechas, ¿no? ¿Qué es lo que se tenía que hacer? O sea, ya saben hasta el tratamiento, inclusive.
¿Y eso es bueno, más o menos? ¿En qué casos es bueno y en qué casos es peligroso?
Es bueno la información. Yo siempre le digo a los pacientes que es buena la información en las enfermedades crónicas, ¿sí? Cómo tratarse, qué dieta tomar. Que tienen que saber cómo el médico o no, cómo cuidarse, ¿sí? Estamos hablando de hipertensión arterial, primaria, diabetes, artritis reumatoidea, pero cuando son enfermedades agudas, siempre es bueno consultar primero al médico y después, si quieren sacarse sus dudas, pueden ir a Google. En Google van a encontrar informaciones variadas. No son páginas médicas, son comentarios de algunos pacientes, pero no es siempre lo exacto de lo que tiene el paciente.
Porque el riesgo, bueno, usted decía que en una enfermedad grave es aceptable, no en una aguda. No se corre el riesgo justamente de que en estos casos la persona también a lo mejor se vea afectada por lo que lee, si... ¿No?
Sí, exactamente, porque cuando hay una información que buscan en internet, a veces un resumen de toda la enfermedad con un final de la enfermedad que no es agradable ni que se le diagnostique ni que se le que quiere decir que tenga ese paciente. Puede ser el principio que tenga tratamiento y nunca llegue a la terminación de la enfermedad. Y eso asusta a veces al paciente y es lo que o deprime al paciente, no quiere ir al médico o vaya con otra predisposición. Por eso siempre es bueno consultar primero, hablar sobre el paciente y llegar a un diagnóstico, pero no es bueno que lo lean en Google.
Claro, porque además, bueno, ya sabemos, cada enfermedad varía de acuerdo a la condición del paciente, a las características del paciente, ¿no? Y a lo mejor uno puede leer un relato, no sé, fatal, de una dolencia que a lo mejor en nosotros no llega a ser tan grave, ¿no? Pero para eso pasan varios días de depresión o de incertidumbre.
De incertidumbre, exactamente. Es lo que no queremos, porque cada paciente es diferente a cada enfermedad. O sea, el tratamiento puede ser similar al que tiene el vecino. Porque muchas veces también es parecido el dolor del vecino y toman lo mismo y a veces no es lo aconsejable.
Y bueno, ¿qué pasa con eso, con la automedicación? Ya sea por lo que leemos en internet o por el uso que le dio a ese medicamento alguien de la familia o algún amigo. ¿Somos de automedicarnos muchos los misioneros?
Sí, bastante. Por lo menos por la parte profesional privada que yo tengo, es bastante son los que se automedican, más con lo antibiótico. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se dice que para el 2020 ya no vamos a tener antibióticos que funcionen contra la bacteria. Y a veces son muchas enfermedades virósicas y la gente se automedica con antibióticos y no se tendría que automedicar con antibióticos, no sirve para nada.
¿Cuál?
Y eso nos trae a veces muchos problemas. Inclusive van a la farmacia y los mismos farmacéuticos, algunos, no todos, suelen recetar antibióticos. Uh-huh. O indicarle a antibióticos.
¿Y cuál es el riesgo de utilizar mucho antibiótico?
¿Cómo
¿Cuál es el riesgo de usar indiscriminadamente antibiótico?
El riesgo de indiscriminadamente antibiótico, bueno, primero que crea resistencia a las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? O sea que después ese mismo antibiótico, si tiene una patología, no le va a hacer efecto a ese paciente. Hay que siempre, como le digo a los pacientes, se va a tener que utilizar otra clase de antibiótico más fuerte o más caro, o algo que no se consigue, hasta que no le haga efecto ese antibiótico. Hay que buscar otra manera de tratamiento, pero es la autorresistencia, aparte de traer los problemas gástricos que trae cualquier medicamento que esté tomando, que esté ingiriendo.
Uh-huh. ¿Ha estado trabajando en todo el mes de enero, doctor?
Me recuperé hace una semana.
Ah, bueno, pues le iba a preguntar qué cuestiones nos llevaron al médico en enero, en este primer mes del año. Cuestiones gástricas.
Bueno, la patología más común son las enteritis, las gastroenteritis. Empieza el calor y empiezan todas las enfermedades gástricas, las posfiestas, infecciosas, no infecciosas, alimentarias. Y con estos cambios de clima que hubo, que estuvo fresco unos días atrás, también se vio mucho rinitis alérgica y toda patología respiratoria alta.
Bueno, y después los casos excepcionales como el que tuvo ayer, el de la picadura de alacrán, ¿no?
La picadura de alacrán. Se suele dar, pero bueno, raro, pues se dan en épocas de post-lluvia. Pues los alacranes suelen estar debajo en partes húmedas en la casa, ¿sí? Bajo de ladrillos, en troncos húmedos, troncos huecos, y cuando llueve suelen salir, pero bueno, hay casos que son excepcionales y aparecen dentro de la casa. ¿Y
cuál es el venenoso?
Un adulto.
¿Cuál es el peligroso, doctor?
El peligroso es el que tiene una forma de peine debajo de la panza. Pero como siempre digo, nadie se le va a mirar al alacrán, darle vuelta para ver si tiene un peinecito debajo de la panza, porque el alacrán, cuando uno se acerca, lo primero que hace es levantar la cola y uno se asusta. Y lo primero, como le digo, siempre le dio el sangletazo el paciente y lo trae aplastado. Pero como es un animal ponzoñoso, el peligro de las alergias, si uno es alérgico a cualquier insecto ponzoñoso, el alacrán le puede causar un daño.
Uh-huh. ¿Y de qué colores? ¿De qué color es el alacrán peligroso?
El alacrán peligroso va desde del té con leche al marrón oscuro, casi negro. Pero eso depende mucho de la zona también, donde está. En la zona de corriente, el alacrán es transparente, casi por la arena que ellos tienen. Y nosotros, yo nunca vi el negro, que es grande acá en esta zona, pero sí los oscuros se los ven.
¿Y el que había picado a su paciente, de qué color era?
Observé, nunca vi el peinecito debajo de la panza.
¿Y el que picó a su paciente, de qué tipo era?
No, era el ponzoñoso nomás, no era el venenoso.
Ajá, está bien. ¿Y cómo actuó la mamá? ¿Hizo lo correcto?
Hizo lo correcto. Lo tomó al chico, encontró el insecto y lo trajo en un frasco para que el médico lo observe, para que lo vea. Mm. Y lo trajo rápidamente. Está igual bien. El chico estaba bien, o sea, pero hizo lo correcto, aunque siempre le digo que tiene que consultar.
Claro, y si es posible llevar también, digamos,
llevar también.
Para que se vea de qué tipo de alacrán.
Para poder ver, así sea un arácnido o otra clase de insecto. Mm.
Muy bien, doctor, gracias por toda la información, muy amable.
Bueno, gracias, Alicia, hasta luego.
Porque lo importante se vuelve simple y lo sencillo trascendente. Seguí con Alicia hasta las 10.